Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Cuando dice por lo demás, quiere decir que estamos empezando a terminar esa carta. Estamos llegando al fin de otro libro de la Biblia. Va a escribir de cosas que hemos ya leído y aprendido en 2 Corintios, en Gálatas, sobre judíos un poquito. Judíos que estaban infiltrando a la iglesia para estorbar el proceso y el progreso de la fe cristiana. Esta iglesia en Filipos realmente no tenía problemas, pero Pablo quería prevenirlos de los problemas. Versículo 2, guardaos de los perros. Guardaros de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué están diciendo? Perros, malos obreros, mutiladores. Perros es una palabra fea para aplicar a las personas. Pero en este contexto, parece que está hablando de Isaías 56. Para entenderlo, vamos a abrir Isaías 56. Parece que Pablo tenía esto en mente. En Isaías, empezando en versículo 10, dice así, sus atalayas son torres en que se están vigilando para dar advertencia a peligro. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros, mudos, no pueden ladrar. Son lentos, echados, aman el dormir. El perro útil, cuando viene peligro, ladrones en la noche, se empieza a ladrar. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos sigan sus propios caminos. No estaban haciendo su trabajo. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Pablo estaba diciendo que estas personas eran como perros en este sentido. Dice, guardaos de los malos obreros. Malos obreros que pusieron demasiada énfasis sobre las buenas obras como una manera de comprar una posición con Dios. En nuestros tiempos se pudiera compararlos con los mormones o los testigos de Jehová que enseñan que tú vas a comprar tu lugar con Dios por medio de tus buenas obras. Una doctrina sumamente antibíblica, como acabamos de aprender en Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues. Es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe. Entonces, ellos son malos obreros. Porque han pervertido el Evangelio. También dice, son mutiladores del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Estaban poniendo mucha énfasis en la circuncisión, un rito de los judíos que no tenía ningún sentido en la fe cristiana. Y el resultado en ese énfasis fue dividir el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo estaba hablando en ironías y sarcasmos, capítulo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y no nos gloriamos, y no teniendo confianza en la carne. Interesante, Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Pablo estaba diciendo, nosotros somos el pueblo escogido. Se pone mucha énfasis a veces en los judíos, que fue correcto en el Testamento Antiguo. Pero dice en Mateo 21, hablando del pueblo de judíos, dicen 21:42, ¿nunca leíste las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Estaba hablando a los judíos, diciendo, el reino ya está quitado de ustedes. está dado a otro grupo, los cristianos. Entonces Pablo dice, ustedes son la circuncisión. En otra parte dijo, no es judío el que es judío externamente, sino es judío el que es judío internamente. La circuncisión es del corazón. Los judíos que rechazaban a Cristo Jesús pusieron demasiada confianza en la carne. Gracias. Confiaban en su circuncisión como una garantía de que estaban con Dios. Versículo 4. Aunque yo tenga también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. No es como Pablo, no pudo jactarse como los demás judíos, y por eso estaba rechazando sus logros, sino que Pablo pudo jactarse más que ellos. Es como si un hombre muy pobre, incapaz de ganar dinero, dice, ¿sabes qué? El dinero realmente no es importante. Pues es posible que todos van a concluir, pues claro, es fuera de tu alcance. Y tú dices, no está importante, pero si un rico, un hombre que puede ganar fácilmente grandes cantidades de dinero, dice, el dinero no es importante. Es más persuasivo, porque él tiene la capacidad de ganar tremendamente, pero dice, hay otras cosas más importantes. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. No solamente circuncidado, sino en el octavo día, exactamente como dijo la ley. Linaje de Israel, no solamente su madre, sino también su padre. No era una mezcla de diferentes culturas, pura judío. Tan seguro de su descendencia que dijo que era del tribu de Benjamín. Muchos sabían que eran judíos. Pero por las guerras, por los cautiverios, no sabían de su linaje. En cuanto a la ley fariseo, los más orgullosos, los más instruidos de todos los judíos, si alguien tenía razón de jactarse por la carne, Pablo más, versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Todos los judíos que estaban persiguiendo, tratando de dividir la iglesia, no eran nada en comparación con Pablo. Cuando él era un inconverso, en Hechos 26. En Hechos 26, él dijo en versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Los encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. No solamente estaba atacando, pero tenía poderes de la autoridad civil. Y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí. Hasta en las ciudades extranjeras. En cuanto a la ley, dice que era irreprensible, muy fiel en seguir los estatutos externamente de la ley. Parecía buena persona, pero sin ser transformado por medio de Cristo Jesús, era un hombre perdido. Continuando, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todos estos logros en la carne, en su propia fuerza, ya eran como basura para él, como pérdida, como un estorbo espiritual. ¿Por qué? Porque dejaba uno confiando en sí mismo. Yo soy eso, yo hice esto. Y toda su confianza estaba en él mismo. Y así eran los fariseos. Lucas 18. En Lucas 18, con los fariseos, dice en versículo 9. Capítulo 18, versículo 10, perdón. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Cuando se ve a la persona que empieza a juzgar a los demás, juzgando a los demás es evidencia que está creciendo en él el espíritu de fariseísmo. Dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Pablo sabía que ese espíritu de fariseísmo fue su perdición. Y por eso Pablo dijo que sus logros que tenía antes eran pérdida, porque los llevaba a esa actitud de superioridad, que es fatal, es la esencia del fariseísmo. Versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí la palabra conocimiento en este contexto no es solamente tener información sobre algo. Conocer en este sentido implica más que información, sino relación. Como que Cristo dijo en otra parte, en el día del juicio, Cristo va a decir a ciertas personas, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Conocer no quiere decir que no tenía información. Tenía mucha información de ellos, pero no tenía esa relación con ellos. Entonces Pablo está diciendo, he dejado toda esa basura para tener esa relación con Cristo Jesús. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por fe. Una justicia perfecta. Pero no es una justicia de nosotros mismos. Eso fue el gran error de los judíos. Dice en Romanos 10:3, no voy a abrir, pero dice, queriendo establecer su propia justicia, no alcanzaron la justicia de Dios. Les voy a dar un ejemplo simbólico. En el domingo que viene vamos a tener un bautismo. Y en nuestra iglesia, hace unos 2-3 años, empezamos a usar la túnica blanca. La túnica blanca representa una cobertura de justicia ajena, ajena de ti. Es una justicia comprada por la sangre de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio, eso es las buenas nuevas. Muchas veces los hermanos, después de bautizarse, en agradecimiento, ofrecen lavar en la túnica blanca. Siempre digo que no, mi esposa va a lavarlo. Tú no tienes nada que ver con esa túnica. Es como parte del simbolismo. Tú no tenías nada que ver con la justicia que fue comprada para ti en la sangre de Cristo Jesús. Fue un don de Dios, dado a ti solamente por la fe, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre de los muertos. Vivir una vida con Cristo, participando con él, experimentando el poder de su resurrección en nuestras vidas, haciendo cosas que parecen imposibles, porque no las hacemos en nuestro propio poder, sino que es el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ayer estuve hablando con un pastor que estaba asistiendo también a la boda de Noemí y Ricardo. Y estuvimos hablando de su iglesia ya en Santa Ana y cómo es un poco difícil para una iglesia encontrar y rentar un sitio. Y él dijo, pues bien, nosotros estamos pasando el mismo en el norte del condado. Yo pensé que era más fácil ahí en Santa Ana. Dice, no, de ninguna manera. Dice, no, por el estacionamiento, y él cree que es un pretexto y que no quieren iglesias porque no pagamos impuestos. Y concluimos los dos que debemos de tener el objetivo y el plan de comprar una propiedad algún día, nuestra propia propiedad, y debemos de tener la confianza que eso es posible. Aunque parece bastante formidable. Y él me dijo una historia de su iglesia, de los calvarios ahí, grandes, cómo empezaron a tener una campaña cada año, una campaña evangelística. Y estaba en un estadio muy pequeño, por algunos años. Y después el pastor de la iglesia dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener esa campaña en el año que viene, en el gran estadio de Anaheim, de béisbol, que es gigantesco y cuesta una fortuna de rentar ese lugar. Todo el mundo pensaron, tú estás loco, jamás vas a rentar ese estadio. Y él dijo, así es, qué grande es tu Dios. How big is your God? Fue su manera de responder. Entonces, tomando un paso de fe, lograron y ya cada año tiene. En junio o agosto, tiene ese estadio lleno de gente. Entonces, eso es el poder de Dios trabajando en nosotros, haciendo cosas que parecen imposibles, son tan grandes. Versículo 12. No que haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Gracias, hermano. Todos nosotros estamos en un proceso. Siempre hay más cosas que aprender. La vida cristiana, cuando uno empieza a participar, nunca está aburrida. Siempre hay sorpresas. Cada día. Pero Pablo alcanzó una gran madurez y pudo compartir su experiencia con los demás. Pero aún así, dice que tenía todavía cosas que aprender. Tenía más que crecer. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos dos pasajes, dos versículos, hay mucha información práctica. O sea, para los que quieren alcanzar éxito en la vida. Hay bastante aquí. Y el mundo sabe de esos principios. Nos han robado esos principios. Dice, una sola cosa hago. Pablo a veces tenía que trabajar haciendo tiendas para ganar su dinero, pero eso no era la pasión de su vida. Su pasión era única, avanzar el reino de Dios. Una sola cosa. Toda su energía estaba enfocada en esto. Hermanos, si tú miras un gran río, si el río está muy, muy ancho, está muy lento, no tiene poder para nada. Está lento, está quieto. Pero cuando tú miras el lugar donde toda el agua se pasa por una apertura muy pequeña, es rápido y es fuerte, y hace ruido y puede mover montañas. Es el mismo aquí. Una sola cosa hago. No estoy involucrado en 15,000 proyectos diferentes. Estoy enfocado en una sola cosa. Y eso es una llave del éxito. Si estamos haciendo demasiadas cosas, se pierde el poder. Tenemos que tener nuestra energía enfocada en lo que es la pasión de nuestra vida. Aún la gente del mundo sabe esto. Dice también aquí, olvidando lo que queda atrás. Lo hecho, hecho está. Todos nosotros hemos cometido errores. ¡Olvídalos! La vida es muy corta para enfocar en el pasado. Y también es la base de todo el perdón. El hermano me ofendió hace 2 años. La hermana me decepcionó hace 4 meses. ¡Perdónala, olvídalo, hermano! O habla con la persona si es necesario, pero no destruyes el presente y echas a perder el futuro pensando en los errores del pasado. Pablo dijo, prosigo a la meta. Las personas exitosas en este mundo y en la religión, en la fe cristiana, tienen metas específicas. Saben a dónde van. Vamos a Romanos 15. En Romanos 15, 23, Pablo dijo así: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, ya predicó a todo, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo aquí tiene dos metas. Quiere ir a España. No sabemos si jamás llegó. Quizás murió antes. Y quería también pasar por Roma. Entonces, ese era un hombre que tenía en su mente objetivos, goles, metas. La más triste en este mundo es preguntar a un joven, ¿qué vas a hacer con tu vida? No sé. Responde, no sé. ¿Vas a estudiar? ¿Vas a tener un negocio? ¿Vas a tener una familia? No sé, ¿quién sabe? Esa es la llave al fracaso. Si no sabes a dónde va, puedes llevar en cualquier camino. Pero cuando uno tiene un objetivo claro, sea de negocio, de ministerio, sea de tu familia, vas a llegar. Pero eso de no tener propósitos, metas, objetivos, es la llave del fracaso. Las personas exitosas, míralo, en el mundo, las personas exitosas tienen goles, metas, a dónde van, tienen planes de alcanzar sus objetivos, sus vidas tienen una dirección. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revela Dios. Cuando dice aquí en este contexto, somos perfectos, la palabra en la griega quiere decir maduros. Acabo de decir, no soy perfecto. Son maduros. Los maduros normalmente se llevan bien con otros maduros, aunque si son de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, no están de acuerdo quizás en todos los puntitos de doctrina. Pero esperen en Dios, que Dios revela al uno y al otro, o a los dos si están equivocados. Y pueden trabajar por la mientras juntos. Están de acuerdo en la mayoría de las cosas esenciales de la fe. Confían que por la revelación de Dios, el uno y el otro, los dos van a decir, sí, yo estuve equivocado. Y van a llegar más tarde con más madurez al mismo sentir, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, confirmando la unidad necesaria para la prosperidad de la iglesia. Hermanos, ya estamos llegando al fin. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo vivía como un ejemplo. En el capítulo anterior nos dimos el ejemplo de Timoteo, de Epafrodito, modelos de cómo vivir la vida cristiana. Estamos preparando a celebrar el Día de los Padres que viene. Padres aquí presentes. ¿Están dejando un ejemplo a sus hijos? ¿De qué es la vida cristiana? ¿Puedes tú decir a sus hijos, mira a mí, imitan a mí, y estarás bien con Dios? ¿O acaso tiene que cambiar algunas cosas? Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora estamos entrando en unas advertencias finales. Dice aquí que existan personas que realmente son enemigos de la cruz. ¿Qué quiere decir esto, enemigos de la cruz? Es un buen versículo para los testigos de Jehová que están en contra de la cruz. Pues, ¿acaso eres enemigo de la cruz? ¿Pero qué quiere decir? La cruz, siendo la representación de la carne, ellos odian la cruz porque aman los deseos carnales. 19. el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No son salvados, pero sí están en la iglesia. Su fin es la perdición, no la salvación. Cuyo Dios es el vientre, dice. Se ponen en términos del estómago o de la comida, pero realmente se aplica generalmente a todos los deseos carnales. Todos sus deleites, todos sus placeres son carnales. Y esto es su gloria. Están pensando, oh, voy a deleitarme en eso, oh, voy a participar en eso, voy a hacer esto. Es su gloria y es su vergüenza. Lo espiritual realmente no está importante para ellos. Y por eso dice, solamente piensan en lo terrenal. Y dice que están en la iglesia. Últimos versículos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los cristianos verdaderos, regenerados, nacidos de nuevo, somos diferentes. Somos extranjeros aquí, en este planeta. Esto no es nuestra patria. Somos de otro lugar. Primero Pedro 2:11, y estamos terminando. Primero Pedro 2:11 dice así. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos llamados a una vida diferente. No debemos atar a nuestras pasiones a los asuntos de este mundo, ni estar leal a él. Porque esto va pasando. Cristo está sujetando a todas las cosas a sí mismo, dijo en el último verso. Para los que aman a este mundo, no hay futuro. El futuro pertenece a nosotros. Primero Corintios 15. Y con esto estamos cerrando. Con ese capítulo 15 de Primero Corintios dice así. Versículo 25 de 15, Primero Corintios dice, porque preciso, eso quiere decir necesario, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese verso viene originalmente de Salmo 110, cuando el Padre dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y Cristo subió en su ascensión ahí, y ahí está orando, esperando ya, hasta que todos los enemigos sean puestos por debajo de sus pies. En la historia del mundo, Cristo anda ganando. Todos sus enemigos están en peligro. Vale la pena servir al Rey verdadero. Y no al diablo, que está perdiendo. Último verso, 1 Corintios 15, 58, para animarnos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ninguna cosa, levantar esa carpa, cubrir la basura, aquí, ninguna cosa está en vano. Hermano joven, si te encuentras demasiado atado a este mundo, quiero orar por ti en esta mañana. Si andes sin rumbo, no sabiendo cuáles son tus propósitos, tus metas, tus goles, quiero orar por ti en esta mañana, porque tu caso, si es así, es muy triste. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a seguir llenos de ánimo, Señor, tomando ese nuevo edificio. Señor, preparándolo para este domingo, Señor, siguiendo con todos nuestros ministerios y otros ministerios más que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a salir conquistando y para conquistar ese mundo para ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.